ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de un caballero que se llama Domingo Santana y de Ichiro Suzuki.
Y también de Bregman.
No, bueno, Santana conectó Grand Slam.
El viejito Ichiro Suzuki.
Sí, pero no cualquiera que conecta un Grand Slam.
Pepito y también de Bregman.
Radio Martí y de Bregman. Bueno, oye, no podemos tener todos los días 10 candidatos para la emisora favorita.
Es verdad, es cierto.
Hay uno y después hablamos de lo demás.
Sí, vamos a hablar de lo demás. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Esta es Radio Martí, a propósito. Aquí tenemos, sí, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, ya él no viene a saludarme, ¿está bien? Un bolazo en la cabeza.
Sí.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarién, el zurdo, había un zurdo que le llamaba Tripe Feo, que nació allí. ¿Eh?
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, sin ningún orden particular, Edemio Navas González.
Buenas noches.
Ok, oye, qué bueno, Edemio.
Eso es récord.
Eso es todo lo que vas a decir.
Sí.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Eso es todo lo que... ¿Algo les pasa a ustedes todos? Sí.
Es que el Guajiro Peña y yo hoy conversamos durante 5 horas.
Lo que pasa es que uno tiene que guardar las cosas para el programa. Cuando te presentan, está bien, gracias.
Especialmente...
Mira, tiqui,
especialmente a partir del 1 de abril, que este programa va a ser de 120 minutos.
¿Y gracias a quién?
Al Guajiro Peña.
Ah, Guajiro.
Tú sabes que él quiere 3 horas de
bueno, programa. En realidad, él hizo una proposición aquí. Quiere que Alduro comience a las 7:05 de la noche, de lunes a viernes, hasta las 10:59. 4 horas, demasiado.
Ah, Guajiro.
Pero bueno, también suavecito quiere 4 horas.
No permito que llegue el tarde.
De deportes.
¿4 horas de deporte?
Está bien.
Ya te echaron para adelante. Ya te echaron para adelante, ¿sí? Así que ten cuidado.
Ah, bueno, que está bien.
Damas no sé y caballeros.
Estaban hablando, pero bueno.
Hoy vamos a hablar mucho de béisbol porque extraoficialmente comenzó esta madrugada la temporada del béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar mucho de otros deportes, baloncesto de la NBA, fútbol, soccer, hockey sobre hielo, el segmentico del Guajiro Peña, dónde están y qué hacen, boxeo profesional, los sultanes del swing, Tenemos todas las secciones. Vamos a tratar de meterlas todas, las secciones que tenemos. Y a partir del 1 de abril vamos a tener secciones nuevas.
Jiménez.
Eloy Jiménez. Ah, bueno, pero oye, 43 millones de dólares. Eso no es nada, viejo.
De verdad.
Últimamente
100
hemos hablado de 420.
Puede llegar a 77.
Eso no es nada.
Bueno, hay personas que dicen que subvaloraron al muchachito de Los Angelinos. Dice que se merecía 700 y pico millones.
Dale.
No creo eso.
Dale, sí, dale.
¿No?
Sí,
demasiada plata. No, ahorita un pelotero, en futuro, para el año 2080, 2090, un pelotero va a costar $1 billón.
No, eso no va a pasar.
Mira, de aquí a 200 años, sí.
No, no puede ser que este sea el único negocio que va diametralmente opuesto a las leyes de la economía, en que los trabajadores de una empresa ganan más cuanto menos efectivos son. Pues tú haces un contrato de esto y después de tantos años ya no rinden lo mismo.
Tú lo dices por dos cubanos, Runey Castillo y Joanny Céspedes.
No, yo lo digo por todo el mundo.
Albertico Pujols, okay,
es otro ejemplo. Esos son ya extremos de la ley.
Ah, tú te refieres al extremo de los extremos.
Exactamente, eso es lo que tú estás diciendo ya, son los que se llevaron la cerca.
Pero no tenemos que ir muy lejos. Albertico Pujols apenas se fue a Los Angelinos con ese contrato multimillonario. Nunca fue el mismo.
¿Cuánto está ganando ahora?
Más
que nunca, ¿verdad?
Y Cabrerita con Detroit.
Sí, exactamente. Esos dos son dos, como dicen, poster boys.
Prince Fielder.
Damas y caballeros.
¿Qué pasó con Prince Fielder? Todavía está ganando.
Vamos a hablar oficialmente de todo esto, pero ahora que venga la sección favorita de toda Cuba, además del fútbol soccer, se llama Béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, esta madrugada a las 5 de la madrugada allá en Tokio, Japón, arrancó extra oficialmente, la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Japón tiene un nuevo héroe nacional, se llama Ichiro Suzuki, señor. Ichiro Suzuki ha sido exaltado en Japón a nivel de héroe nacional. Mira, está bateando Boom Boom Mancini. Vamos a resumir lo que pasó esta madrugada. Los Marineros de Seattle derrotaron a los Atléticos de Oakland, juego oficial de Grandes Ligas, temporada regular, 9-7, lo ganó González 1-0, lo perdió Fires 0-1, y Strickland con su primer rescate de la temporada. El batazo más importante del partido en lo que respecta al equipo de Seattle lo conectó Domingo Sunday Santana, un gran slam para ustedes allá en las Tunas. Un gran slam ocurre cuando hay un jonrón con las bases llenas. Además de ese jonrón, la botó Beckham para Seattle. Y por el equipo de Oakland, Chris Davis, como de costumbre, jonroneó. Chapman jonroneó y Piscotti, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Atléticos de Oakland perdieron, pero van a tener la oportunidad de empatar la serie si ganan el partido que se va a efectuar a las 5 de la madrugada el jueves. Van a tener la oportunidad de irse de Japón con la serie empatada a 1 por igual. Ahora, Rafael les va a decir lo que pasó con Ichiro Suzuki apenas lo presentaron. Rafael.
Bueno, inmediatamente se paró todo el Tokyo Dome, el domo de Tokio.
A propósito, 48 mil fanáticos.
Exactamente. Sí. Y ahí no quedaba, como dijo Guajiro Peña, si se cae un alfiler le cae encima de la cabeza a alguien porque no había ningún lugar vacío. Se paró todo el mundo. A medida que el individuo le lanzaban si era bola o si era strike, lo aplaudían. En el primer turno el bate dio un batazo a lo profundo del shortstop o de la segunda base. Pero el estadio se vino abajo. Vieron a Ichiro batear. ¿Okay? Y en la segunda vez, la última vez que vino a batear, le dieron una base por bola. Cuando fue al campo otra vez a jugar el right field, el manager lo llamó y lo sacó. Y evidentemente, este es su último juego. Porque se paró todo el estadio y al mismo tiempo todos sus compañeros salieron dogout, lo abrazaron y el otro dogout del equipo de Oakland se levantaron y lo aplaudieron todo el mundo. O sea, fue una despedida hoy. Déjame decirle, yo he estado creo que 3 veces en el Tokyo Dome. Ese es el ruido más grande que ustedes pueden en la vida. Mm. Porque me están encerrado y no hay nadie. Los japoneses que tienen fama de ser calladitos, eso es un cuento. En la pelota... Sí.
En el deporte son diferentes.
No. Es la gritería más grande que usted puede ver en la vida, se oye ahí. Y te quedas, termina, sale con... Vamos a decir, con esa cantidad de ruido tremendo. Hoy se cayó el estadio ese abajo.
Sí. Bueno, en cuanto al dominicano Domingo Santana, todavía es una figura bastante joven. Comenzó en Grandes Ligas con el equipo de los Cerveceros. En el 2017, me llama la atención que este muchacho terminó con 30 jonrones. Por poco llega a 100 impulsadas. Sin embargo, el año pasado fue transferido al equipo de los Marineros. Yo lo veo como un futuro gran pelotero a este muchacho de República Dominicana. Espigado mide 6 pies 5 pulgadas, o sea, 1 metro y 90 y pico centímetros, y pesa más o menos como 98 o casi 100 kilogramos. Tiene 26 años, conectó jonrón con la casa llena, y bueno, creo que debe ser una de las figuras desde el punto de vista ofensivo más importantes para este equipo en la campaña del 2019. Para los Marineros, que no ha tenido buenas noticias en los últimos años de Félix Hernández, ese gran pitcher que bueno, se esperaba que ya en esta época, si no llega a ser las lesiones o los problemas que ha tenido Félix Hernández, debía tener como mínimo 50 o 60 victorias más con este equipo del Sarre, que bueno, también debe ponerle punto final a su carrera en Grandes Ligas. Ahora, quería referirme a este muchacho que firmó con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, Eloy Jiménez. Es considerado el tercer prospecto en el béisbol, según MLB.com. Y la gente dice, bueno, 40 y pico millones, exactamente 43 millones. Pero señores, a la gente parece que se ha olvidado que un cubano sin jugar ni un partido en Liga Menor, a Joan Moncada le dieron de bonificación 32.250 mil dólares. Eso, y el propio Jorge Soler nunca había jugado en el béisbol aquí en Estados Unidos. El equipo de los Cachorritos le dio 30 millones a Yasiel Puig sin jugar en Grandes Ligas. Claro, Yasiel Puig venía de tener una buena temporada en el béisbol cubano con los Elefantes, allí en Cienfuegos, pero le dieron 42 millones. Y si te pones a ver, Pepito, sin jugar en Grandes Ligas, a Pito Abreu le dieron 68 millones. A Runei Castillo, que ha sido un fracaso, 72.5 millones. A Yasmani Tomás, el equipo de Arizona, le dio 68 millones. Si te pones a ver, hay una gran cantidad de peloteros cubanos que recibieron como mínimo más de 20 millones de dólares. Eribel Arruabarruena recibió 25 millones por los Dodgers de Los Ángeles. El propio tunero, Alexander Guerrero, le dieron 32 millones de dólares. Y Héctor Olivera, su padre fue tremendo pelotero con el equipo de Las Villas, pero él nació en Santiago de Cuba, fue miembro del equipo cubano y jugó muchos años con Santiago de Cuba. El equipo de los Dodgers le dio 62 millones, que a propósito, el otro día estuve conversando con él, va a estar ganando todavía buen dinero hasta el 2021 cuando termine su contrato, pero él tuvo serios problemas aquí en Estados Unidos con su novia y bueno, ya de forma oficial fue separado del béisbol organizado, al menos en Estados Unidos y Canadá.
Bueno, vamos otra a parte seguir hablando aquí de pelota, pero ahora que venga.
Una pregunta, no, ¿a qué hora empezó el juego en Japón?
Ah, sí, 5:35.
Estos si son buenos, que hoy pasaron el juego este. Por la tarde lo vi completico, sí, para que los fanáticos lo viera.
Pero no, ya no tenía interés.
Y hubo un acontecimiento grande y Ichiro Suzuki, el tercer pelotero más viejo en la historia en empezar un juego en Grandes Ligas. Julio Franco,
sí,
ese es y jugaba en Spam.
Hay uno que
monstruo
se llamaba Oreste Miñoso también, ¿no?
6 décadas.
6 veces ganó
un turno
aparte, 20 más juegos, jugaba en Spam.
Okay.
Así que eso es historia para Ichiro Suzuki.
Vámonos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Mañana, a propósito, queremos darle las gracias a Dire Straits y a Warner Brothers por prestarnos esta musiquita. Pero Guajiro Peña dice que él se va a despertar a las 5 de la madrugada porque él quiere ver cuando la serie se empate entre los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle.
No, porque ya yo vi que los americanos son inteligentes, lo están pasando también por el día para que los fanáticos lo vean.
Claro. No, el pitcher abridor por los Marineros de Seattle para el partido de mañana será el japonés Yusei Kikuchi. Y por el equipo de los Atléticos de Oakland, el mexicano Marco Estrada será encargado de abrir el partido. Como les dije, no es ninguna casualidad que Yusei Kikuchi vaya a lanzar mañana para el equipo de Seattle. Por supuesto que va a jugar en su país, va a lanzar en su país. Y vamos a tener otra ovación para un japonés mañana.
Claro. Y él es el primer jugador japonés que debuta en Grandes Ligas en su propio país. Jamás había pasado esto.
Sí, porque todavía no ha lanzado. Bueno, señores, ya es una tradición que los equipos del oeste, estamos hablando de los Marineros, de los Gigantes, de los Atléticos, en menor grado, pero sobre todo con los Dodgers y en gran parte también con los Angelinos y los Padres de San Diego, están más cerca de Asia, ¿no?, que de acá del este donde vivimos, tengan en sus rosters a peloteros japoneses.
No tanto.
¿Por qué, señores? Porque hay una gran comunidad asiática en esa zona, y bueno, sobre todo en Seattle, muchos asiáticos, sobre todo japoneses, y en parte olímpico, cuando, por ejemplo, si tú eres italiano y vives en Milwaukee, y el equipo de Milwaukee todos los años tiene uno o dos italianos, ¿qué tú harías? Sí. Aunque te gusta el fútbol, que es tu deporte en Italia, ¿no? Claro, tú irías al estadio a apoyar a los jugadores italianos. Y eso es lo que pasa con el asiático y con el oeste.
En el oeste hay una cosa asiática, pero no está más cerca que Miami. Asia. Tendría que sacar una cantidad de agua del Pacífico tremendo.
Hawái está en medio.
Es verdad lo que dice Demio, que en el Pacífico Norte hay muchos asiáticos, pero yo diría que la mayoría son chinos y no japoneses.
Sí. Pero hay la comunidad más grande japonesa también está allí.
Sí, correcto. Pero en San Francisco son más que nada chinos.
Sí, más que nada chinos. Y tú sabes cuál es la más grande de todas en el oeste, la de Vancouver, en Canadá.
Sí, y en Chicago incluso hay muchos mexicanos, señores, la comunidad. Sí.
Chicago es un centro mexicano, hace muchas generaciones, no de ahora. Sí.
Y para apoyar lo que estaba diciendo Edemio, que el país siempre llama. Y yo conozco varios colombianos aquí en Miami, vecinos míos, amigos míos, que van a ir a por lo menos uno o dos juegos de los Marlins porque quieren ver al muchacho de Sincelejo, Jorge Alfaro, jugar para los Marlins.
Y a Tyron Guerrero, que es también de ahí, colombiano. Sí, es pequeñito, Tyron, mide como 3 pies, ¿verdad?
Sí, es una bala tumbacata.
Señores, puede jugar baloncesto.
¿Tú sabes dónde es ese muchacho? Ese muchacho es de una isla que está frente a Cartagena, que se llama Isla Bomba. Uh-huh. ¿Okay? Yo no sabía ni que había gente ahí.
Sí. Pequeñito el muchacho, ¿verdad?
Sí, mira, como 6'8".
Como 6'8", sí.
Pero, un momentito, ¿ese está en el roster de los 25 o de los 40?
Sí, no, el año pasado lanzó. Exacto. Le dieron palo en muchas ocasiones, pero no es mal pitcher.
Qué lindo, ¿verdad? Cómo se expresa.
Acabaron con él, pero...
Entonces, la batería, este año podríamos tener una batería colombiana para los Marlins.
En algún momento debemos tenerla.
Ah, ¿viste, Guajiro?
Pitcher y receptor.
Todo lo que tú aprendes aquí con nosotros, ¿no te da vergüenza?
Habla Guajiro Peña, que está calladito, ¿y qué te pasa?
Está leyendo el libro. Con tu novia. Por ahí, con lo que viene es terrible, está leyendo el libro.
Yo creo que Guajiro se fajó con su novia barranquillera, la colombiana.
Que el manager de Houston y muchos managers han tenido problemas con Angel Hernández, el umpire de aquí. Sí. Uh-huh. El manager de Houston le echó para arriba, le dijo barbaridad.
Sí.
Y dice, estoy convencido que lo que dije es cierto y estoy contento de cumplir el deal, pero le dije lo que tenía que decirle a ese muchacho.
Y lo suspendieron.
Sí. Mira, sí, dice, yo defiendo a mis peloteros, que no se meta él en mi vida.
Bueno,
dice Hinch, el manager de Houston, y lo suspendieron el domingo un juego. Pero veo un juego de exhibición.
Bueno, fue muy justo.
Periódico ese.
Sí. El libre. Eso la semana pasada.
Pero, Angel Hernández lleva 20 y pico de años.
25 años. Déjame decirte que...
Es un gallequito, es japonés.
Aquí hay un periódico que se llama El Diario de América y otro que se llama El Nuevo Herald, que está en español. Puedes leerlo, no hay problema ninguno.
Sí, cierto. Déjame decirte que Ángel Hernández, en mi opinión, creo que es buen umpire, buen árbitro. Tuvo sus equivocaciones en las últimas dos temporadas. Quizás la visión le ha traicionado un poco.
Yo creo que es malo. Es uno de los tipos más errático que hay en la
guerra. Pero en los últimos años. Pero si tú ves a Ángel Hernández hace 10 años.
Y quisiéramos que fuera bueno, pero no es bueno.
Ángel Hernández trabajó en series mundiales hace 10 años atrás. Era uno de los mejores ampayas en Grandes Ligas. Y déjame decirte, porque tengo razón a Hinch, el manager, que se fue diciendo barbaridades el mañana de Houston, hablando peste del cubanito Ángel Hernández.
Yo lo hubiera votado también.
Y se refirió a cubano, Hinch. Y lo que hizo Hinch, bueno, cuando ya lo votaron, tuvo que irse, manejar como 45 minutos, irse a otra ciudad donde está el campo de entrenamiento acá en la Florida y ver al equipo de Houston. O sea, generalmente de vez en cuando compiten los dos equipos, hacen escuadras divididas, equipos divididos. Correcto. Y entonces fue y vio al otro equipo, que precisamente cuando llegó ahí todo el mundo se sorprendió que tú haces aquí, Hinch, y precisamente ese partido lo ganó el Houston que jugó, que él lo estaba dirigiendo, perdió ese día.
Este muchacho Angel ha tenido problemas con Joe Torres también, varios problemas allá. Sí, y entonces él dice que Joe Torres no lo pone en juego de estrellas. Si él ha ido a juego de estrellas, pero...
En series mundiales.
No, él puso una demanda porque correcto. No lo ponía en juego de las estrellas.
Ahora,
no, el tipo es un tipo problemático. Claro.
Si ustedes hicieran una encuesta, la mayoría de los managers del béisbol de las grandes ligas posiblemente dirían que ellos prefieren que Ángel Hernández se retire. ¿Okay? Porque tú sabes que en este país todo es muy sutil de esta manera. Damas y caballeros, me está diciendo aquí Rafael, me está jalando la camisa. Ha llegado la hora,
Rafael, no hagas
de
eso.
La tercera sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Para variar, el máximo anotador le perteneció a un equipo ganador, Rafael García Toledo.
Así, bueno, para que tú veas.
Sí, eso no pasa todos los días, eso pasa una vez por semana.
Sí, bueno, esto. Bueno, vamos a empezar en orden hoy. Vamos a empezar en orden. Porque el que anotó más, en realidad, lo vamos a decir, pero es el penúltimo juego. Y los Atléticos no, los 76 de Filadelfia. De Filadelfia le ganaron 118-114 a los Hornets de Charlotte. Vencimos. Anotó 28 puntos para Filadelfia, Jeremy Lamb, 26 puntos para Charlotte. Los Rockets de Houston, que se están situando cada vez mejor, anotaron 121 puntos para ganarle a Atlanta, que anotó 105. James Harden volvió a pasar la barrera de los 30, tanto con 31, mientras que Trae Young anotó 21 para Atlanta. Los Bucks de Milwaukee, como era de esperar, le ganaron 115-101 a los Lakers de Los Ángeles. Chris Middleton anotó 30 puntos para Milwaukee. Kentavious Caldwell-Pope anotó, 35 para el equipo de los Lakers. Mira aquí el que perdió, anotó más, Pepe. Los Warriors de Golden State, los actuales campeones, le ganaron 117-107 a los Timberwolves de Minnesota. Stephen Curry anotó 36 puntos para los Warriors. Carl Anthony Towns, 26 para Minnesota. Los Nets de Brooklyn, en el juego que le gustó a Pepe, le ganaron 123-121 a Sacramento. Al que no le gustó esto fue al Miami Heat, que le convenía que esta gente perdiera. De Angelo Russell anotó 44 puntos para Brooklyn y Marvin Blake tercero, 28 para Sacramento. Por último, los Clippers de Los Ángeles dieron cuenta de los Pacers de Indianápolis con un marcador de 115-109. Danilo Gallinari, el italiano, anotó 24 para el equipo de los Clippers y Trey Evans, 19 para Indiana. Hoy ya están dando dos juegos. Los Bucks de Milwaukee están jugando en Cleveland, eso es desde las 7 de la noche. Y el equipo de los Pelicans de Nueva York está visitando a Orlando aquí en la Florida. Estaba tratando de verlo cómo va el juego, pero no me sale aquí. Así que bueno, ahorita nos ponemos al día. A las 7 también los Celtics de Boston empezaron a jugar en Filadelfia con los 76. A las 7:30, el Jazz de Utah se mide a los Knicks de Nueva York, jugando en Nueva York, en el Madison Square Garden. A las 8 hay dos juegos. Los Wizards de Washington irán a Chicago a jugar con los Bulls y los Rockets de Houston a Memphis a jugar con los Grizzlies. A las 8:30, el equipo de Miami Heat visita a San Antonio. Tremendo juego el hueso que se va a encontrar el Miami Heat, un equipo que no pierde casi nunca en su patio y que además lleva 9 victorias de forma consecutiva. Las Espuelas de San Antonio. A las 9:30, los Raptors de Toronto jugarán en Oklahoma con el Trueno y finalmente los Mavericks de Dallas se miden a los 3 veces de Portland en Portland. Así que estamos... A ver, lo demás creo se lo voy a dejar a Víctor, ¿no?
Bueno, así Rafa, que... yo quería resaltar el partido que se jugó ayer entre Milwaukee y Los Ángeles. Ambos equipos jugaron sin su máxima estrella. Los Lakers no contaban con LeBron. Ustedes saben ya que le están dando descanso porque este equipo, digamos que tiró la toalla. Y los Milwaukee Bucks estaban sin Giannis Antetokounmpo. ¿Eso qué demuestra? Bueno, esto demuestra exactamente cómo el equipo de Milwaukee es mucho mejor que el equipo de los Lakers sin ambos contar con su mejor jugador. Una cosa que quería destacar, como siempre, es la actuación que tuvo Brook Lopez, este joven, yo le digo joven simplemente porque yo le digo joven, pero ya digamos que hasta cierto punto es un veterano, ¿no? Aportó 28 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 4 bloqueos, tuvo 3 robos, o sea, que tuvo una noche espléndida este jugador de padre cubano, ¿no? No fue el que más anotó en ese partido, Rafa había mencionado a Middleton, pero quería destacar eso también. Y otra cosa que se convirtió en un hito en la noche de ayer, James Harden es el único jugador en la historia que le ha anotado 30 o más puntos a cada uno de los equipos que existen en la NBA. Ah, es el único jugador que ha logrado eso. Para mí, obviamente, con la temporada que está teniendo, hay otros como Giannis Antetokounmpo, pero para mí que posiblemente este jugador pueda llevarse por segundo año consecutivo, Rafa, no sé lo que opina usted, el MVP, si sigue así, sí. ¿No? Es que sigue marcando hitos e hitos.
Bueno, yo coincido contigo, entre otras cosas, porque lo del jugador más valioso es quién es más valioso de su equipo.
Exactamente.
Y aquí, sin ese equipo, yo no creo que el equipo de él estuviera peleando como está peleando.
Sí, mire que ellos tuvieron algunos canjes y perdieron algunos jugadores. Creo que Trevor Ariza estaba con ellos el año pasado, entre otros jugadores que no me vienen a la mente. Y este viene siendo como que el equipo mejor contendiente para disputar la final de la Conferencia Oeste. Yo todavía no tengo la gran confianza en Denver. ¿Por qué? Porque es un equipo joven. Aunque está ahí, está a medio juego por debajo del equipo de Golden State.
Hay que haberlo visto cuando esté en la postemporada, cómo
sí,
se comporta
claro.
Ante los veteranos esos que están acostumbrados.
Así es, así es. Pero bueno, considero de todas maneras que Houston va a tener un mejor papel en la postemporada porque cuentan con Chris Paul y James Harden. San Antonio no lo vamos a dejar afuera porque lleva 9 al hilo y una de las cosas que me llamó la atención es el récord que tiene San Antonio en casa. Significa de que si queda tan siquiera en el cuarto lugar, porque está aquí, está a un solo juego del cuarto lugar de Portland y está a 3 juegos de Houston. Bueno, Houston va a ser difícil, pero si se llega a bancar en el cuarto, no hay duda que se meten en las semifinales de la conferencia claro. Del oeste.
Ellos siempre han sido muy buenos en su casa. Hay una cosa que es típica de Popovich. En la recta final se vuelven invencibles.
Así
son
es.
Una gente que sabe lo que están haciendo.
Así es, así es. Bueno, mis 4 equipos serían Golden State, Houston, San Antonio y OKC como los últimos 4 en el oeste.
Dice Guajiro Peña que se acabó la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero que no se preocupen, porque en la segunda media hora vamos a tener boxeo, el segmentico del Guajiro Peña, fútbol, soccer, Put Me In Coach y deportes motorizados. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Por aquí viene Bruno Tocars a dar 7 minutos de noticias. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. Los opositores Felipe Martín, Enrique Gámbara y Alexander Palacios, que cumplen prisión, denuncian las violaciones que cometen las autoridades penitenciarias en la provincia de Camagüey, según reporta Jordan Marrero Huerta. Sobre todo esto, Tomás Cardoso preparó el siguiente informe.
Tres activistas cubanos en prisión cumpliendo condenas denuncian múltiples violaciones por parte de las autoridades penitenciarias, informa desde Sibanicú en la provincia de Camagüey, Jordan Marrero Huerta. Se trata de Felipe Martín Companioni, del partido Pedro Luis Boitel, que cumple condena de 7 años por los delitos de desacato, atentado y resistencia al arresto, y hoy cumple 20 días en huelga de hambre.
Tomó una drástica decisión el día 5 del mes en curso de plantarse en huelga de hambre y se encuentra en una de las celdas de castigo más conocidas por las tapiadas. La prisión de Kilo 7 en esta ciudad de Camagüey, el Departamento de la Seguridad del Estado hace un tiempo para acá que viene aplicando medidas restrictivas contra los prisioneros políticos, le suspende las llamadas telefónicas producto a que ellos cuando se comunican es para denunciar las condiciones precarias que se viven en estos centros penitenciarios.
También está el caso de Enrique Bartolomé Cámbara Díaz del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, cumpliendo 11 años de prisión en la cárcel de Kilo 8 desde el 2011.
Cámbara Díaz lleva más de 2 meses en celda de castigo tapiada, con serios problemas de salud que tiene. Casi la mayor parte de su tiempo que ya lleva en prisión ha estado en celda de castigo por denunciar los abusos, las torturas que se cometen en estos centros penitenciarios.
Sumado a la situación de Alexander Palacios Reyes del Frente de Resistencia Cívica, que ya cumple casi los 5 años de condena por desacato y atentado y continúa en prisión de mayor rigor.
Se encuentra la prisión Kilo 8, prisión de máximo rigor aquí en la provincia de Camagüey. Y es arbitrario, es abusivo de que con una condena de 5 años de privación de libertad permanezca recluido en esta prisión.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Un abogado de inmigración explica a Radio Martí que la cancelación de las visas de 5 años para los cubanos afecta solamente a los que desean viajar como turistas. Los artistas y otras categorías no están afectados. Amado Gil conversó con el abogado Willie Allen.
El gobierno estadounidense argumentó que la cancelación de las visas de 5 años a los cubanos se basaba en un principio de reciprocidad, ya que Cuba no concede un visado igual a los ciudadanos de Estados Unidos. Pero el abogado de inmigración Willie Allen es de la opinión que la decisión es apresurada por parte del gobierno norteamericano.
Si tú no miras en la totalidad, la razón que el gobierno americano da por restringir las visas tiene su mérito, porque es lo que Cuba hace también, pero a la misma vez yo creo que fue una política tomada relativamente rápida.
Los cubanos que ya tienen la visa de 5 años no se afectarán, pero los que pretendan obtenerla una vez que sea aprobada se le otorgará solo por 3 meses y una sola entrada.
Si yo soy cubano y voy a buscar una visa en los Estados Unidos, tengo que montarme un avión, ir a un tercer país, y en ese tercer país aplicar para la visa de una entrada y los gastos que están que acompañan, no solamente la visa, pero el pasaje al tercer país, la estadía en el tercer país, lo que demore que me den la visa, recogerla y después viajar a los Estados Unidos por una entrada. Así que en realidad, cuando tú lo miras desde el punto de vista de logística y global, se hace mucho más difícil.
Otra cosa que aclaró el doctor Willie Allen es que los cambios solo afectan a la visa B2, la conocida visa de turista o de visita familiar.
La visa de artista o que de personas que vienen por intercambios culturales, que son las visas O, las visas P, las visas J, no están afectadas por esta regla. Esas visas continúan siendo otorgadas a veces por múltiples entradas o por una sola entrada. Así que en realidad esas visas no se ven afectadas. Las personas que vienen con la visa B1 de Cuba, que es para ciertos negocios o para ciertas cosas, tampoco están afectadas.
La página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en La Habana se vio inundada de mensajes de cubanos de la isla opinando sobre el asunto. Amado Gil, Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con la sección favorita de Edenio Navas González, el boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, vamos a hablar de boxeo. Señores, el último sábado en Arlington, Texas, el estadounidense Errol Spence Jr. derrotó por decisión unánime. Esto fue una pelea que terminó ampliamente a favor del norteamericano sobre Mickey García. ¿Qué pasó en este combate? Mickey García en realidad es un peso ligero, 135 libras, pero como había ganado 4 coronas mundiales, quería buscar un quinto título del orbe. Subió a 147, más o menos le pasó lo mismo que le ocurrió a Lomachenko, que era un peso ligero natural, contra el santiaguero Guillermo Rigondot, que era un super gallo natural. Subió demasiado y bueno, vieron la paliza que le dio Lomachenko a Guillermo Rigondot, la única derrota hasta el momento del muchacho bicampeón olímpico de Santiago de Cuba. Ocurrió lo mismo porque el sábado por la noche Mickey García apenas hizo 145 libras. Eso fue un par de horas antes de comenzar la pelea en Texas y el peso de su rival, Spence, era de 160 libras. Estamos hablando de mucha diferencia en peso corporal. Lo que quiere decir que a lo mejor en un futuro no muy lejano, Spence tenga que subir a 154 libras y tener que retar ahí al cubano Eric Landy Lara. El filipino, Manny Pacquiao, estuvo presente en ese cartel y bueno, está pidiendo una pelea contra Spence Jr. Spence mide 5 pies, 10 pulgadas de estatura. Mike Tyson medía 5'11", señores, y era super heavyweight. Y el filipino es más bajito, 5 pies, 5 pulgadas y media. Y bueno, la diferencia en cuanto al brazo, 67 pulgadas para el filipino, 72 para el norteamericano. Lo que quiere decir que en peso, en estatura, en brazo, el está a favor del pelador norteamericano. La división welter se ha puesto muy interesante. Recordarán de que la semana antepasada el cubano que bueno, logró una gran pelea contra un norteamericano, pesó menos que su rival, y ahora Mickey García mostró de que es un peso ligero y no un peso welter. Lo que pasa es que es en el peso ligero o 140 libras, hay pocos rivales, ahí prácticamente no se paga nada. Sí, en el peso welter, porque Shawn Porter contra el cubano Jordan Sugaz pesó el mismo día de la pelea casi 160 libras, todo lo contrario de Ugaz, el santiaguero, que apenas llegó a pesar 149 libras. Y esta es una situación que están viendo ahora tanto la Asociación Mundial, que radica desde hace un par de años allá en Medellín, Colombia, como el Consejo Mundial de Boxeo, que radica en Ciudad de México. Quieren poner reglas, ponerle trabas al asunto, porque el pesaje oficial se hace con más de 24 horas de antelación. Y ya hemos visto a boxeadores que en el pesaje hacen el peso normal, ese mismo día se alimenta muy bien, al siguiente día tienen tremendo desayuno y cuando van a la pelea están 20 a 25 libras por encima de del peso límite. Y su rival a veces está 20 libras por debajo de él. Y eso es un tema muy candente que ahora están discutiendo estos dos organismos. Ahora, en cuanto al cubano Ugas, básicamente yo vi la pelea a través de la pequeña pantalla y realmente ganó 7 de 12 rounds. Los jueces, dos de ellos, vieron ganar al norteamericano Sean Porter. De forma oficial, aún el santiaguero no ha pedido una revancha a Jordanes Ugas, que fue bronce olímpico, pero también se está manejando la posibilidad de una pelea en un futuro, digamos para finales de este año, quizás para el próximo año, un pay-per-view entre Sean Porter, si es que no va a pelear revancha contra Jordanes Ugas o el también norteamericano Errol Spence Jr. Y bueno, en transcurso de esta semana en Alduro y Sin Guantes estaremos ampliando la información del cartel boxístico que se efectuará en el Mikosuki Indian Gaming el viernes de esta semana, con la presencia de dos pugiles cubanos. Ahí la pelea la encabeza, o sea, el cartel lo encabeza el Pitbull Machado, Nesla Machado, el Villa Clareño, y también veremos a otro cubano y también un cubano americano. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias, y a continuación la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, en este caso no es Madrid, en este caso selecciones nacionales, porque mañana arrancan las eliminatorias de la Eurocopa de la UEFA, que se va a jugar el próximo verano en 6 distintos países. Pues se va a tantear algo nuevo. Primero van a ser 24 selecciones nacionales, o sea que la mitad de Europa va a clasificar a la Eurocopa, porque hay solamente 58 confederaciones. Un poquito más va a quedar fuera, quizás aún así, 24 países van a clasificar y 30 y pico van a quedar fuera. Y mañana arrancan las eliminatorias, varios partidos muy, pero muy interesantes. Los primeros dos de cada grupo clasifican automáticamente. Kazajstán va a jugar contra Escocia. El Guajiro Peña dice, Kazajstán, eso no está ahí por ahí por China. Bueno, le pertenece a la UEFA. En este caso, Austria contra Polonia, Bélgica versus Rusia. Ese partido vale la pena ver. Y Holanda contra Bielorrusia. Eso mañana. Luego el viernes, más partidos interesantes. Inglaterra contra la República Checa. Y Portugal con Cristiano Ronaldo, supuestamente, versus Ucrania. El Guajiro Peña quiere saber quién va a jugar el sábado, porque mientras él está en los caballos, puede ver Italia contra Finlandia y España contra Noruega.
Oye, eso.
Tremendo partido. Hasta el Guajiro Peña reconoce que ese pudiera ser un buen partido. Y ahora, Rafael, dicen que esto es un sorteo. Pero oye esto. El domingo, Rusia contra Kazajstán. Okay. Esto es un sorteo, supuestamente, ¿no? Bueno. De 54, de 800 mil posibles combinaciones, Rusia contra Kazajstán.
¿Quiere decir que le dan la victoria a los rusos?
No. Quiere decir que lo cotejaron porque imagínate.
Sí, es fácil.
En Kazajstán todo el mundo va a estar en el juego eso y rezando porque acaben con los rusos.
Así es. Y luego, Holanda contra Alemania.
Imagínate tú, son primos hermanos por parte madre.
O sea, no puede ser Malta contra Israel, no, tiene que ser Alemania contra Holanda y Kazajstán contra Rusia.
No, pero ahí en el sorteo no hay trampa, Pepito.
No, claro que no. Olímpico. No. Tampoco en lo que se va a jugar el lunes, Francia contra Islandia, los actuales campeones mundiales, contra un equipo que estuvo clasificado, pero va bajando, que es Islandia. Y luego, para que ustedes sepan que esto sigue siendo un sorteo, Portugal contra Serbia, ese es un partido muy interesante, Montenegro contra Inglaterra, y la última jornada va a ser el martes. Tenemos también Noruega contra Suecia, muy interesante ese partido, República de Irlanda contra la República de Georgia, Suiza contra Dinamarca y Armenia contra Finlandia. El Guajiro Peña se rasca la cabeza otra vez y dice, pero si Armenia está ahí pegado al... Ya Asia, ¿cómo es posible? Pero sí pertenece a la UEFA, así como Israel, Kazajstán. Los que no pertenecen son las otras ex repúblicas soviéticas, Uzbekistán, también Azerbaiyán le pertenece.
¿Tú sabes por
a la
qué,
UEFA?
Los boxeadores de ahí, de esa zona, de Armenia, se caracterizan por su asimilación. Le das con una mandarra y no se caen.
Tú sabes que dice que lo que hacen es comer carne de burro.
¿Sí?
¿Tú sabes? Sí.
¿Ensayo? Una pregunta para la calle.
¿Qué pasó, mi socio?
Los fanáticos estaban esperando la noticia buena de Miami. El estadio este se ha hablado por 4 años que iban a fabricar, ya terminaron el complejo deportivo. ¿Cuándo
los primeros
va a empezar
dos,
a jugar Miami Soccer?
Los primeros 2 años van a ser en Fort Lauderdale, como hablamos aquí anteayer. Y ese va a ser, una vez que se construya finalmente el estadio aquí en Miami, el estadio de Fort Lauderdale va a ser para las prácticas.
Lockhart
Stadium, sí, ahí cerca del aeropuerto, ahí sí, nomás, pegado
al aeropuerto. Al aeropuerto ejecutivo.
Eso sí, hay que reconstruirlo totalmente.
Al lado jugaron los Orioles muchos años en el campo de entrenamiento.
Rafael iba ahí, sí, a verlo.
Sí, ahí. Aquí también, en Miami, sí, porque se mudaron después para allá. Allí estaban los Yankees antes.
Sí, anteriormente.
Aquí al lado del Lockhart. Y después
el Baltimore.
Después Baltimore.
¿Tú viste cómo interrumpe este hombre? No, sí, puede hablar,
no, porque tenemos
me
que
está diciendo, güey, la verdad que
tenemos que hablar así de verdad.
Dame ese caballero.
Que piense que se me va a olvidar algo.
La sección favorita de Caibarien contra Ivy Camagüey. Contra Camagüey. Put me in, coach. Damos muchas gracias a Fogerty por prestarnos esta cancioncita y también a Warner Brothers. Sí, Fogerty, ustedes se recuerdan, tocaba para aquella banda CCR, muy conocida por todo el planeta. Ahora sí, vamos a seguir hablando de pelota, porque Guajiro Peña sabe que la temporada comienza en lleno la próxima semana.
El 28.
Ah, correcto.
Exactamente.
Guajiro, ese día hay
8 días después de empezar en Japón la serie.
Esa semana, ese día, el 28, hay un cuádruple por la televisión norteamericana. Se van a dar partidos a la 1:00 p.m, a las 4:00 p.m, a las 7:00 p.m. y a las 11:00 p.m.
Exactamente.
Tú vas a ver 4 partidos
para anunciar, para pagar los peloteros, los milloncitos esos que están ganando.
La televisión norteamericana se va a dar banquete el 28. A propósito, los Yankees arrancan en casa a la 1 y los Dodgers lo van a hacer allá en casa a las 4.
Los Orioles.
Sí, con los Yankees contra los Orioles y los Dodgers contra los Padres, ambos en casa. Así que ya el Guajiro Peña está bien informado. Wow, Guajiro, la verdad que la memoria tuya no te falla.
Mientras sea de béisbol y no sea de soccer, yo estoy interesado en todas esas cosas, ¿no?
Está comiendo mucho cordero últimamente el Guajiro
Peña. Tú todavía no le has dicho a los fanáticos de quién tú eres fanático en soccer. ¿Lo estás guardando para qué? Cuando te retires.
Es que se supone...
Todo el mundo sabe que es Real Madrid.
Se supone que un cronista deportivo no debe de tener favorito. Claro, así como tú, claro, que eres yanquista, hasta
Rafael,
la cepa.
Sinceramente, cuando tú eres fanático, tú no puedes ser fanático de un club específicamente porque no ves las cosas buenas del otro equipo. El fanático bueno disfruta el juego de soccer o el basquetbol, las jugadas buenas. Sí. No, porque no, yo soy fanático del equipo de Miami. Ven el equipo de Boston. No le interesa, no, sí.
Guajiro, según el béisbol de las grandes ligas, el primer lanzamiento de la temporada lo va a hacer Max Scherzer de los Nacionales de Washington contra los Mets en la capital norteamericana a la 1:05. Inmediatamente después, a la 1:07, en el Yankee Stadium, el japonés Masahiro Tanaka va a realizar el segundo, el lanzamiento del segundo partido. Y luego a las 2:00 p.m, Cardenales contra Cerveceros. A las 3:00 p.m, Bravos contra Phillies. A las 3:37, Tigres contra Azulejos. A las 4:00 p.m, Astros Tampa Bay. Luego viene Cachorritos Rangers, Angelinos Atléticos, Piratas Rojos, Rockies Marlins, Indios Mellizos, Gigantes Padres, Diamondbacks Dodgers, Medias Blancas Reales. A propósito, los Medias Blancas tienen 5 peloteros de sangre cubana en la alineación. Es el equipo que más tiene.
Y también ayer Pito Abreu precisamente conectó 2 jonrones y bueno, ya tiene 4. Llegó a un total de 14 impulsadas. Yacier Puig tiene 13. Y bueno, ahí también se destacó Joan Moncada.
Y los campeones mundiales contra los Marineros a las 7:00 p.m. Esa es la jornada de apertura. Guajiro Peña, ¿tú tienes algo ahí que contarnos?
No, yo lo que quería mencionar es que el Cleveland va a hacer el juego de estrella en Everett.
el día
9 de sí, julio.
Que quiere decir, pero también hay un acontecimiento en Londres, los Yankees y Boston, por primera vez.
Final de junio.
Pero tú, Guajiro, no me acabas de decir Londres. Nunca el estadio ese si va a servir para jugar béisbol.
Sí, sí va a servir. Lo están acondicionando. A propósito, ¿tú sabías que la capital inglesa desde hace 1000 años tiene nombre en español? Se llama Londres.
¿Y ese yo no sabe griego?
Londres. Londres.
Bueno, papito, no le quitas minuto al Guajiro Peña.
A continuación, la sección favorita de Guajiro Peña, su propio segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un
home run. Bueno, los últimos años el béisbol ha crecido de una forma como siempre, pero siempre hay un pero en este menester. Los latinos están poniendo unos nombres increíbles por todas partes. Y les voy a mencionar por qué. El año pasado, cuando se escogieron los peloteros para el Juego de Estrella, hubo en total 20 y pico de peloteros que participaron latinos en el Juego de Estrella. Y vamos a empezar por la Liga Americana. Escogido por los fanáticos, Ramos, Winston Ramos, catcher. Primera base, Abreu, de las Medias Blancas de Chicago. José Altuve, el gigante de San Francisco, de Houston. Manny Machado, escogido especial para empezar el juego. José Ramírez, de los Indios de Cleveland. Y por la reserva, Salvador Pérez, ese gran catcher de reserva del Kansas City. Francisco Lindor, tremendo cierrador de reserva, latino también. Y aquí viene por otro lado el puertorriqueño Springer, del equipo de Houston. Y si faltara poco, el señor, a ver, de los Marineros Cruz, de designado. Martínez, de las Medias Rojas de Boston. Y por el otro lado, las reservas fueron, a ver, Mellizo, Chapman, como pitcher, en total 16. Pero para la Liga Nacional escogieron Winston Contreras, de los Cachorros, Javier Bay de los Cachorros y uno de los grandes en este momento, un latino cubano puertorriqueño no arenado, 3. Y el señor José Alvis del equipo de Atlanta, y 5 en total, porque el señor Eugenio Pérez de los Rojos de Cincinnati estaba ahí. Así que, y para terminar, Felipe Vázquez, lanzador, 6 en total en la Liga Nacional y 16 latinos en la Liga Americana. La razón por qué siempre ha sido así, yo no sé por qué, pero mañana le voy a decir también los mejores peloteros del año pasado, los mejores fildeadores y los que rindieron más en grandes ligas. Tengo la lista aquí, así que mañana, para darle chance a la calle, que hable de otras cositas bonitas, así que los latinos siguen, cada día va a ser mejor, pero eso del año, el año pasado, no pienso que vaya a haber tantos escogidos por los fanáticos latinos, escogidos para empezar el Juego de Estrellas. Ok, Lacayo.
Bueno, Guajiro, gracias por darme tiempito. Yo sé por qué lo estás haciendo, no tienes nada más que decir, pero yo te lo agradezco de cualquier manera, porque ahora viene los deportes motorizados. Bueno, vamos a seguir con los deportes motorizados. Ayer hablamos del Campeonato Mundial de IndyCar, anteayer del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y hoy nos vamos con las motocicletas GP. El campeonato mundial de GP ya arrancó en Qatar el 10 de marzo. La próxima carrera se va a efectuar en Argentina. Se llama Termas del Río Hondo, el 31 de marzo, allá en Argentina. En este momento, Andrea Dovizioso, con una máquina Ducati, ese está al frente después de una sola carrerita. Luego está el español Marc Márquez. Luego, Karl Kruchov con una Honda. Alex Rins con una Suzuki. El italiano Valentino Rossi con una Yamaha. Y el italiano Danilo Petrucci con una Ducati. Así que una cosa muy interesante, el campeonato mundial de GP son carreras casi semana de por medio, hasta el 17 de noviembre. Y ningún país tiene más de una competencia excepto España. Pero no es que España tenga dos, ni tres. España tiene cuatro, cuando ni siquiera Estados Unidos tiene dos. Y esto es algo muy interesante porque yo sé que Rusia lleva años y años tratando de comprar, porque esa es la palabra que hay que utilizar, porque hay que pagar derechos, comprar un Gran Prix de motocross y no ha podido. Sin embargo, España tiene en Jerez de la Frontera el 5 de mayo, en el circuito de Cataluña el 16 de junio, en Aragón el 22 de septiembre, en un lugar que se llama Alcañiz, Aragón. Y luego está Valencia, la última competencia, la última carrera de la competencia, el 17 de noviembre. Entonces, algo está pasando aquí, porque hay países que no tienen ni uno, que han tratado durante años y años. Por fin Rusia, en realidad Vladimir Putin, pudo obtener una carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1, pero el motocross todavía no ha podido y uno pensaría que es más barato, es más fácil el motocross que el Campeonato Mundial de Fórmula 1. De cualquier manera, Estados Unidos tiene una competencia en el GP Motocross y va a ser la tercera de la temporada en Austin, Texas, el 14 de abril. Pero eso es todo para Estados Unidos. Después se van para Jerez de la Frontera, Francia, Italia, Cataluña, Holanda, Alemania, República Checa, Austria, Gran Bretaña, San Marino, Aragón en España, Tailandia, Japón, Australia, Malasia y luego Valencia para terminar la competencia. Así que les estaremos informando. Recuerden que hay una sección diaria que se llama Deportes Motorizados. Vamos a turnarnos. Va a ser Fórmula 1, IndyCar, MotoGP, NASCAR, Touring Cars, lo que sea. Y el Guajiro Peña, cuando venga un segmentico nuevo que se llame Descarga Deportiva, el primero de abril.
Ya, falta poco.
Correcto. Vamos a tener un segmento en Descarga Deportiva. Cualquier persona, cualquier miembro de este equipo va a poder hablar de cualquier deporte. Es la única instancia donde el Guajiro Peña, si estamos hablando de fútbol, va a poder decir, ustedes sabían que anoche Menganito ponchó a fulanito, y va a estar bien visto.
Sí, no. Este segmento está diseñado para el Guajiro Peña. Oye, en la competencia de San Marino tiene que ser circuito muy corto, porque si no se salen del país, tú sabes.
Tú has estado ahí.
Es en Misano.
Una cosa de miniatura.
Vámonos a Misano.
En San Marino tú vas para que te pongan, ¿cómo es esto? Un sello en el pasaporte que dice que estás en San Marino. Se lo tienes que pedir porque si no, no te ponen, no te hacen ni caso. Y segundo, para comprar estampillas de San Marino. No es más nada. Es la principal fuente de ingreso de San Marino vender estampillas de correo.
Estoy viendo el circuito Misano de San Marino. Es un circuito que parece como una T. Muy interesante. No todos son iguales, a propósito. Todos tienen que tener cierta cantidad de curvas y de terreno derecho, recto.
Está bastante raro. Pero...
sí, él dice aquí que en total tiene 4.2 kilómetros. Pero luego dice, sí, tiene 4.2 kilómetros en total, lo que decía Rafael, y me están diciendo que nos tenemos que ir.
Está cerca de Rimini, ahí se juega
a la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero aquí está Bruno Tokars para dar las noticias, damas y caballeros. No se vayan, mantenga la sintonía, enseguida regresamos.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. La retirada de Cuba del programa Más Médicos del Brasil y deudas pendientes con dicho país son dos de los factores catalizadores de la crisis que se vive en la isla por estos días. Así lo afirmó a Radio Martí Miriam Leiva, periodista independiente.
Al traer los médicos para Cuba y acabarse la colaboración esa con los médicos, pues lógicamente se corta también la entrada de dinero. Y también el gobierno todavía tiene deudas con Brasil que tiene que pagar y las tiene pendientes. Entonces, esto hace que, por ejemplo, el arroz de un poco mejor calidad se traía de Brasil, una cantidad para vender en pesos cubanos, pero fuera del sistema de abastecimiento, o sea, de racionamiento. También traían un poco de arroz de Uruguay y tampoco está llegando. Y bueno, lo que decía, lo más importante, el pollo y algunos otros productos esenciales que han sido muy importantes y que eso no está llegando ya de Brasil. Y quizás incluso de otros países que estaban comprando con un poco de dinero o algún tipo de colaboración médica y que eso lo han estado perdiendo el gobierno y por lo tanto todo eso incide en nosotros, en la población.
Este 20 de marzo se cumplen 48 años de la detención del escritor cubano Heberto Padilla y su esposa, la también escritora Belkis Cusamalé. Padilla fue arrestado poco después de un recital poético en la sede de la UNEAC. Era, en cierto modo, la culminación de un proceso político que había comenzado 2 años antes con la publicación del cuaderno de poesía Fuera del Juego. Fuera del Juego, que obtuvo en 1968 el premio de poesía Julián del Casal de la UNEAC, fue publicado con una nota del comité director del concurso que señalaba que la obra era ideológicamente contraria a la Revolución Cubana. El encarcelamiento de Padilla provocó protestas de conocidos intelectuales de todo el mundo. Después de los 38 días de arresto, fue puesto en libertad, pero no sin antes leer una autocrítica en la sede de la UNEAC. Tras varias gestiones internacionales, entre ellas una del senador de los Estados Unidos, Edward Kennedy, Padilla pudo salir de Cuba. Murió en los Estados Unidos en el año 2000 a la edad de 68 años. La Iglesia Católica de Venezuela insiste en el ingreso de la ayuda humanitaria frente a la agudización de la crisis que afecta al país. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
El cardenal Baltasar Porras, en representación de la Iglesia Católica Venezolana, informó que se reunieron con la misión de la ONU que representa a la alta comisionada Michelle Bachelet y plantearon la situación que viven los venezolanos e insistió en la importancia de lograr el ingreso de la ayuda humanitaria que será para todos los ciudadanos sin distinciones.
En estos momentos la ayuda humanitaria no es solo para los niños desnutridos, para los ancianos, para los que tienen tratamiento permanente que no pueden dejarlo porque eso significa ir directa a la muerte, que en esto tenemos que seguir pues insistiendo porque si no se respeta la vida de los enfermos, la vida de los sanos, la vida de los presos, la vida de quien puede sufrir pues, cualquier tipo de accidente, esto descalifica y deslegitima a quien quiere pues, estar en el poder sin cuidar la vida de los ciudadanos.
No obstante, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido en varias oportunidades que la ayuda humanitaria de Estados Unidos es un show para ocultar sus intenciones de apropiarse de las riquezas y establecer un dominio en la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La esposa del presidente encargado de Venezuela, Fabiana Rosales, se reunió el miércoles con la primera dama de Chile, Cecilia Morel, como parte de una visita que realiza al país, donde ratificó que la nación sudamericana tomó un camino para el que no hay vuelta atrás. Los venezolanos retomamos un camino de esperanza. No queremos vivir en dictadura, no queremos vivir más en un régimen que nos reprime, que nos oprime y roba nuestras oportunidades, dijo Rosales tras el encuentro con la esposa del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Damas y caballeros, arranca la tercera media hora con el hockey sobre hielo.
Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Ayer hubo un total de 10 partidos, 4 de ellos fueron estelares y uno se fue a los shootouts. En el primer juego fue un encuentro estelar. El número 2 del este se enfrentaba al número 5 del este. O sea, el número 2 eran los Bruins y se enfrentaban a los isleños, los Islanders. Y los Bruins ganaron 5-0. Boston hizo 2 goles en el segundo y 2 goles en el tercero. Curaly anotó 2 veces para el equipo de Boston. En el segundo juego, las Alas Rojas se enfrentaban a los Vigilantes en Nueva York, o sea, Detroit.
Puedes decir Rangers. Porque ya en la pelota decimos Rangers. ¿Para qué vamos a decir Vigilantes?
Entonces, los Red Wings se enfrentaron a los Rangers y ganaron 3-2. Detroit hizo un gol por episodio. Andreas Athanasion anotó 2 veces para Detroit. En el tercer juego de la noche, los Canadiens le ganaron 3-1 a los Voladores, a los Flyers. Montreal anotó un gol en cada periodo. En el cuarto juego, este fue un encuentro estelar, ya que el equipo número 7 del este se enfrentaba al equipo número 6 de la misma conferencia, o sea, los Huracanes se enfrentaban a los Pingüinos, y los Pingüinos, que estaban de visita, perdieron por 3-2 ante el equipo de Columbus. De Carolina, los Carolina Hurricanes. Carolina ganó por vía de penales. Pittsburgh no pudo anotar ni un solo gol en el shootout. O sea, los jugadores no solamente no pudieron llegar a anotar en penales porque fallaron, sino que el arquero hizo una excelente labor por parte de Carolina. En el quinto juego, el equipo de Pepe, los Capitalinos, los Capitals, derrotaron 4-1 a los Diablos en Nueva Jersey. Washington hizo 3 de sus goles en el segundo episodio. En el sexto juego de la noche, los Blues derrotaron a los Oilers 7-2, o sea, los Azules. Ganaron cómodamente, ¿no? 7-2 ante los Petroleros. San Luis tuvo 3 goles en el segundo y 3 en el tercero para sentenciar el partido. Este Jaden Schwartz tuvo un hat-trick para los Azules. En el séptimo juego también fue un encuentro estelar. Los Maple Leafs, que están ubicados en el cuarto puesto en el este, se enfrentaban al equipo que está en el quinto puesto en el oeste, a los Predadores. Y bueno, Nashville dominó de principio a fin a las hojas de arce. En el octavo juego de la noche, los Avalanche, la Avalancha, derrotó 3-1 a los Salvajes. Colorado anotó un gol en cada episodio. En el noveno juego de la noche, el equipo de aquí de la Florida, las Panteras, estaban de visita en Dallas y cayeron por 4-2. Los dos goles de Alexander Radulov en el último episodio le dio la victoria al equipo de Dallas. Y en el último encuentro de la noche de ayer, el décimo juego, fue un partido estelar. Las Chaquetas Azules, las Blue Jackets, octavos en el este, se enfrentaban al equipo que está en el primer lugar en el oeste. Por eso era un partido estelar a las Llamas. Y bueno, las Llamas, los Flames, derrotaron 4-2 a los Blue Jackets. Johnny Gaudreau anotó su gol número 35 de la temporada para el equipo de Calgary. Para hoy hay un total de 4 partidos, uno a las 7 que ya comenzó, uno a las 7 y media que también comenzó, y van a haber 2 a las 10, uno solo. Será un encuentro estelar. En este momento, los Sables le están ganando a los Maple Leafs 1-0, o sea, los Sabres 1-0 a los Maple Leafs en el segundo episodio. En el otro encuentro, este es un encuentro estelar, el único estelar de la noche, los Lightnings, que están ubicados en el primer lugar en el este, se enfrentan al número 3 de la misma conferencia, el equipo de Pepe, los Capitalinos, y hasta ahora están ganando los Capitalinos 1-0 en el primer episodio. Ahí está Alexander Ovechkin para el equipo de los Capitalinos y Nikita Kucherov para el equipo de Tampa. Este es tremendo partido que se está realizando en este momento. A las 10, los Senadores se enfrentarán a los Canucks allá en Vancouver, y en el último partido de la noche también, que se llevará a cabo a las 10 p.m., el equipo de los Jets se enfrentarán a los Patos, a los Ducks. Eso es todo por hoy en la NHL.
Tú sabes que el equipo de la Florida se debería ya llamar los Huracanes. Yo no sé por qué no se les ocurrió.
Ahora que es que Carolina ya tiene el nombre, no pueden ahora.
No, hay que quitárselo.
Mira, si tú estás haciendo traducciones a los Bruins, le puedes decir los osos. Aquí se le dice, sobre todo cuando son chiquitos para los niños, se le dice los Bruins, es un oso pardo. Porque Bruin quiere decir en holandés brown, carmelita.
¿Ve? Por eso era café. Que estaba mencionando los osos pardos.
Ten cuidado que la segunda vez que te embarca con los osos pardos, Rafael.
No.
Yo sé que no.
Osos pardos.
Pero los Bruins no son unos guerreros.
También que se puede decir Bruins, entonces. Que los
no son unos guerreros griegos también, los Bruins.
No, sí. Igual que Guajiro. Guajiro dice que Londres es una palabra griega. Él dice London.
La capital de Gran Bretaña.
Muy bien, vamos a seguir. Así me gusta. Hay que meter todo el material. Ahora sí, Talking Baseball, hablando pelota. Perdón, no, yo me equivoqué. Viene la sección olímpica, Rafael, no es nada personal. Viene la sección olímpica de Rafael García Toledo. Muchas gracias, Efraín, eres un bárbaro.
A mí me gustan todos los deportes y me gustan como ustedes los
deportes. Yo pensé que se te había olvidado eso.
Para nada.
Okay. Muy bien, el presidente del Comité Olímpico de Japón, que se llama Tsunekazu Takeda, investigado en Francia por la compra de votos para que Tokio se adjudicara a los Juegos Olímpicos del año 2020, anunció hoy que abandonará su puesto en junio próximo. Takeda, de 71 años, dio a conocer su decisión en una reunión del Comité Olímpico de Japón y al final de ese encuentro informó de ello en declaraciones a los periodistas. Y dijo, en junio abandonaré mi puesto como presidente del Comité Olímpico de Japón para que la competencia se pueda celebrar en paz, afirmó el presidente del Comité Olímpico japonés en sus declaraciones a los periodistas. Es lamentable que por mi culpa se haya proyectado una sombra en la cita, pero también creo que es mi deber cumplir mi mandato como presidente, agregó. Ya desde la semana pasada, fuentes del Comité Japonés anticipaban la inminente renuncia de su presidente, que asumió el cargo en el año 2001. Aunque no había certeza sobre si la salida de Takeda sería inmediata o al final de su mandato. Este es un hombre muy conocido y muy respetado en el movimiento olímpico. Él y la mujer siempre están, la señora, ya bueno, tiene 71 años, como un ex atleta, muy paradito el viejito. En su declaración a los periodistas, Takeda insistió en su inocencia en este caso, y aseguró que lo probará según avance las diligencias judiciales en Francia. No he cometido ningún delito. Me esforzaré por demostrar mi inocencia, insistió. Takeda consideró más apropiado dejar el liderazgo del Comité Olímpico a jóvenes líderes, a la espera de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se abran a una nueva era. Asimismo, el presidente del Comité Olímpico de Japón dijo que que este caso vaya a tener impacto en los preparativos olímpicos de Tokio. Y dijo, espero que la competencia se una en todos los sentidos. Además de presidente del Comité Olímpico Japonés, Takeda es miembro del Comité Olímpico Internacional, el COI, puesto que también abandonará cuando termine su mandato al frente del Comité Olímpico Japonés. El que sea presidente del Comité Olímpico de ciertos países es un miembro ex officio, que se llama, o sea, prácticamente por reglamento, del Comité Olímpico Internacional. Y mientras tenga ese cargo, está como miembro del Comité Olímpico Internacional. En el momento que abandone el cargo, tiene que abandonar ese cargo. Por ejemplo, usted es presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, usted es miembro del Comité Olímpico Internacional. El de Rusia, el de Francia, el de Inglaterra, todo el mundo. Esa gente, por tener ese cargo, ya están dentro del Comité Olímpico Internacional. Takeda está bajo investigación de la Fiscalía Francesa por corrupción activa debido a la presunta compra de votos que llevó a la candidatura de la capital japonesa se impusiera en el año 2013 a Madrid y a Estambul. El origen de la sospecha es el pago realizado por la candidatura Tokyota, o sea, de Tokio, a la consultora con sede en Singapur, Black Tiden, por valor de 230 millones de yenes, que igual a 1.8 millones de euros, 2.12 millones de dólares, y realizada poco antes de la designación de Tokio como sede olímpica para 2020. Takeda ha negado en varias ocasiones haber cometido soborno y ha afirmado que los pagos fueron una remuneración a cambio del servicio de consultoría ofrecida por la citada empresa. Por cierto, esta empresa, Black Tidings, es una empresa de asesoría, parte que nosotros hacíamos cuando mis compañeras estaban activas. Y son una gente de mucha experiencia. Y es lógico que a esta compañía se le paguen sus servicios, que son de hacer lobby, ayudar a la organización y promover las candidaturas. Así que si ellos trabajaron, le tienen que pagar. La cantidad es la que está en veremos, ¿no? Yo no sé porque no sé cuánto es lo que cobraron. 1.8 millones es bastante dinero para este asunto, pero los japoneses tienen plata.
Muy bien, eso es lo que tenemos. Así es, y esto es lo que tenemos ahora. Ahora sí les prometo, la sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Fella, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Muchas gracias a Terry Catchman por prestarnos esta cancioncita y a Warner Music Group. Guajiro Peña, ¿cuántas costuras tiene una pelota? Una.
105.
No, una.
No, no.
¿Una costura?
No.
Claro,
no.
Tiene no porque, 105 puntadas.
No, porque puntadas, cuando sí. Se termina la liga siguen poniendo los puntos a la pelota.
Tiene puntadas. Una costura y 100.
Oficialmente tiene que tener, para que sea de grandes ligas. Porque hay muchas imitaciones.
Y pelotas de
liga
nacional.
Y hay corcho y hay poli. El poli, hoy en día se usa el corcho que bota más. ¿Por qué tú crees que es prohibido poner corcho a los bates?
Tú lo dices,
porque
por
la bola
Sosa.
Sale como un relámpago.
Sammy Sosa.
Hagamos una cosa. Vamos a hablar con Regalado para que nos mande a todos a Turrialba, Costa Rica, donde se fabrican las pelotas de béisbol, y hacemos un alduro y sin guantes desde ahí.
Sí.
¿Qué les parece?
Bueno, Pepito, tenemos una nota aquí. Me la entregó el cuarto bate Héctor Carrillo. Dicen que nos pueden escribir a deportes@bbg.gov de vaca. Y bueno, dice Carrillo, saludos, Matuel el Piquete. Pepe, esta noticia es nueva. La serie sub-23 redujo la cantidad de juegos. Ahora jugarán solo contra los del mismo grupo, producto de la falta de financiamiento. Pero se hace una preselección de 64 jugadores, 25 técnicos al frente para ganar la medalla de oro en los Panamericanos. En vez de darle prioridad a esta serie, que es la antesala de la serie nacional, se refiere a Cuba y así buscar mayor calidad en la pelota cubana. Ado desde Camagüey. A propósito, ya hay un grupo grande de peloteros cubanos de Liga Menor y Grandes Ligas que están regresando a Cuba, se están repatriando, y algunos de ellos van a comenzar y ya están jugando en el béisbol cubano. Por ejemplo, algunos están haciendo Leris Aguilera y Velázquez, el pitcher. Pino ya regresó del béisbol de Liga Menor y ahora lanzó para Arroyo Naranjo, que fue el campeón con Rudy Reyes. Y en Camagüey están Dairon Barona, que están por darle permiso, y Leslie Anderson, quien fue 3 años uno de los mejores peloteros en Japón con el equipo de los Gigantes de Yomiuri. Y Alexei Ramírez, estuve escuchando hoy por la tarde una entrevista con Alexei Ramírez, quien jugó muchos años en Grandes Ligas, sobre todo con México, Medias Blancas. El año pasado jugó para los Diablos Rojos, pero aparentemente, según escuché la entrevista con Alexei Ramírez, que se la hizo Julio César, Julio Duarte Alonso de Pinar del Río. Dice Alexei que ya él tiene cifra de esperanza, que a lo mejor ya va a jugar con Pinar del Río. Lo más probable en la próxima Serie Nacional, si es que le hacen los papeles de la repatriación. Y hay unos cuantos peloteros cubanos más que jugaron en Grandes Ligas, que ya no están jugando aquí, que se van a inscribir a la Federación Cubana de Béisbol para jugar los últimos años en el béisbol cubano. Esto se está haciendo después del acuerdo ese de Grandes Ligas con la Federación Cubana de Béisbol. Así que muchas gracias, Audo, desde Camagüey.
Ellos ya no son traidores, ya entonces, ya, porque le dijeron traidores, vendepatria, todas las cosas.
Ya la cosa parece que ha cambiado. Parece que ha cambiado. Pero Alexei sí, y bueno, Leslie Anderson ya va a jugar con Camagüey.
Es que cuando vino, cuando vieron que entraba el billete verde, fueron de contrarrevolucionarios a héroes nacionales.
Sí. No, y Alexei ganó como 52 millones.
Demio, tú sabes que tuvo la suerte que jugara en México y se hicieron una serie en Cuba y él fue a Cuba.
Bueno,
a
precisamente el año pasado dos equipos de México, entre ellos los Diablos Rojos de Alexei Ramírez.
¿Cuántos juegos jugaron?
Jugaron con equipos cubanos en Matanzas y en La Habana, y Alexei fue uno de los mejores jugadores de los Diablos Rojos, que batió muchísimo, pero ahora parece que va a jugar con Pinar del Río, si no es en esta, la próxima Serie Nacional. Alexei no es tan viejo, señores, no es tan viejo todavía.
Bueno, reporta su sintonía José Marenco desde Barranquilla.
Un abrazo para José Marenco. Quería referirme a José Marenco, quien en los centroamericanos el año pasado, con allá en Barranquilla, ¿no? Trabajó mucho, muy fuerte. Un abrazo, Marenco.
Así es. Damas y caballeros, vamos a subir al cuadrilátero, uno por uno. Vamos a ponernos los guantes. En el caso de Guajiro Peña, le vamos a quitar el casco para este sparring, porque aquí viene polémica con Víctor. Así es, damas y caballeros. Víctor, ¿cuál es la polémica de hoy?
Vamos a entrar en materia prima. Señores, el alemán Dirk Nowitzki superó a Will Chamberlain en total de puntos anotados y se ubica ahora en el puesto número 6 entre los máximos anotadores de todos los tiempos de la NBA, solo por detrás de Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Karl Malone y Kareem Abdul-Jabbar. Comparemos a Nowitzki, MVP de la Liga en 2007, campeón de la NBA en 2011, MVP de esas finales y 14 veces un All-Star, con otros grandes jugadores internacionales. Ejemplo, el nigeriano Hakeem Olajuwon ganó dos campeonatos con Houston en el 94 y 95, donde fue nombrado el jugador más valioso de esas dos finales. Fue el jugador, el mejor jugador de la Liga en el 94 y ha sido 12 veces un All-Star. El canadiense Steve Nash, MVP de la Liga en dos ocasiones, 2005 y 2006, ha sido 8 veces un todoestrella y en 5 ocasiones fue el líder en asistencias en toda la Liga. El francés Tony Parker ganó 4 campeonatos con las espuelas, o sea, los Spurs, en el 2003, 2005, 2007 y 2014. Fue MVP de las finales en 2007 y ha sido 6 veces un All-Star. El argentino Manu Ginóbili ganó 4 campeonatos con la misma escuadra que el francés, o sea, los Spurs, en los mismos años, ¿no? 2003, 2005, 2007 y 2014. Fue premiado como el mejor sexto hombre de la Liga en 2008 y 2 veces fue un All-Star. Y el español Pau Gasol, quien ganó 2 campeonatos con los Lakers en 2009 y 2010, fue el novato del año en 2002 y ha sido 6 veces un All-Star. Señores, ustedes pueden nombrar otros si quieren, ¿no? Pero, ¿quién es el mejor jugador internacional que ha pisado un tabloncillo de la NBA? Ustedes dirán.
Bueno, yo considero que el polaco-alemán Nowitzki, ahora que está en el sexto lugar, clasifica. Yo no voy a decir que es el mejor, pero está entre los 5 mejores a nivel internacional, porque hay unos cuantos africanos, hay europeos, incluso jugadores de lo que era la disuelta Unión Soviética.
Yo tengo uno.
Sabonis, ¿te recuerdas de Sabonis?
Ninguno,
claro,
de
no ha sido.
En esta lista no incluyo a Giannis Antetokounmpo, que es
griego.
Que es griego, pero sí. Bueno, por eso les dejé a ustedes.
Steve Nash.
Sí. Sí.
Bueno, él lo dijo.
Sí, por él no, pero de la lista que tú dijiste, sí. Steve Nash.
¿Por qué, Pepe? ¿Por qué Steve Nash sobre Hakeem Olajuwon? ¿Por qué sobre un Tony Parker? ¿Por qué sobre un Pau Gasol? ¿Por qué sobre un Dirk Nowitzki?
No está en la lista de los mejores asistencias.
Sí,
en
todo. Claro,
bueno,
sí.
Por eso, mucha gente le da mucho crédito, y por supuesto, al baloncesto, a los puntos, claro, hay que meterlos. Pero mucha gente no desestima la persona que le entrega el balón al que mete los puntos, que es igual, mira, en el fútbol soccer es igual quién mete goles, pero hay una nueva estadística que son las asistencias, porque no es cualquiera el que coge un balón, ya sea en baloncesto o en fútbol, desde la media cancha y se va solo, generalmente hay varios pases.
Y después lo reparte.
Sí, correcto. Interesante cómo en la NHL puntos totales incluyen un punto por asistencia y dos puntos por goles. Interesante, ¿no?
Guajiro Peña. Sí. Guajiro Peña, ¿quién es el mejor jugador internacional en el baloncesto?
De la NBA.
Ok.
Oye, como te iba diciendo.
Estuvo interesante esa respuesta, ¿no?
Sí, bueno, esto...
estoy mirando ahí que estaban ganando los Orioles 4-2 y han metido dos jugadores piches y se empató en el noveno y en el 4-4 en el octavo. No pueden ganar los Orioles. Yo lo puse para el último lugar.
David Robinson no nació, yo sé que es Estados Unidos, pero nació en las Islas Vírgenes.
¿Quién?
David Robinson.
Por eso no lo mencioné, como las Islas Vírgenes son parte de Estados Unidos hasta cierto punto, por eso no lo mencioné.
Yo no lo creo, que es muy bueno, uno de los mejores. Pero no,
que se fue
bueno, yo creo que, yo tengo mi escalafón también. Yo aquí coincidimos bastante. Yo creo que Dino Wick es el mejor de todos los tiempos. No solo por la cantidad de puntos que ha hecho, sino como los ha hecho. Es un individuo completo, completamente, sobre todo para un hombre de 7 pies, un tirador de 3 puntos tremendo, ¿ok? Y un líder tremendo para su equipo. En segundo lugar, yo tengo Steve Nash. Es uno de los más completos de la historia. ¿Ok? Entonces, ese hombre que es surafricano.
No es que él coincidió contigo un vuelo una vez, ¿no?
No, ¿cómo se llama?
Se fue el nadador.
No, ¿cómo se llama? Era amador de los Knicks.
Sí.
Después fue coach.
Ahorita
me acuerdo. Ahorita me acuerdo.
El que fue arrestado por cosas domésticas también.
Bueno, eso. Hay gente que no ha cumplido eso porque son muy buenos. Nikembe Mutombo, uno en coger congoleje, ser un individuo ofensivo, el hombre vaya de los bloqueos. Okay. Hay unos cuantos muy buenos, porque otra cosa, hasta hace poco, para ser internacional y jugar en la NBA, hacía falta ser excepcionalmente bueno. Hay una camada tremenda que viene en los Balcanes y esa cosa, que la gente que tenemos...
Lituania, Estonia, Letonia,
sí,
han aportado esa algunos zona, jugadores.
Sí. Los países bálticos, sí. Los Balcanes, es increíble esos paisitos, la cantidad de... Entre otras cosas, pues son muy grandes.
Una
son
pequeña observación. Cuando Dirk Nowitzki le entregó a Dallas Mavericks el campeonato nacional sobre los Miami Heat,
con Cuban,
el Guajiro Peña dijo que yo le decía, no, es alemán, no, eso es polaco.
Polaco-alemán. Ya me dice que si Nowitzki no llega a estar en ese equipo de Dallas, Dallas no lo hubiese ganado.
Es verdad,
no,
verdad.
En Dallas.
Sí, claro, y por eso fue.
Y fue el año de Cuban.
Nowitzki, el padre es polaco, por eso es que Nowitzki es un apellido polaco completamente, que está escrito mal porque posiblemente lo escribieron, lo germanizaron. No, esa no es la forma de letrear Nowitzki, pero bueno, es así. Bueno, eso es lo que yo creo.
Cepillo, dime, mi socio, ¿qué pasó?
Dato interesante, Kyrie Irving, el de Boston, nació en Australia.
Sí, es muy
entonces,
bueno.
Chicos...
Pero y otro, el Jokic ese de Denver.
Sí, ustedes cambian entonces su lista ahora que está mencionando nuestro querido productor. No.
Además, Héctor Carrillo. Todavía tiene que mostrar mucho. Okay.
Sí.
Para
estar en eso. Sí. Entonces, a ver, entonces, ¿dónde ubicamos a Dirk Nowitzki entonces?
Mejor entre tres.
Mencionaste que era primordial para ti, ¿no?
Yo creo que está entre los tres mejores.
Entre los tres mejores.
Yo creo que es el mejor. Punto.
¿Usted piensa que es el mejor?
Yo creo que es el mejor. Y el segundo es Steve Nash, ¿ok?
Sí.
Y el tercero, déjame decirte, sí, vamos a poner el tercero. Ahí sí,
Vladek Divac.
Ya se pone complicado porque ya es muy bueno. Esto, pero bueno.
Irving es jamaicano, ¿no?
Sí, no hay duda que muchos consideran que Hakeem Olajuwon viene siendo el número uno en esto. Lo habíamos mencionado, no lo había incluido.
Pero no se ha retirado todavía, le quedan 20 años buenos por jugar.
Sí, yo creo que va a ser el jugador más valioso este año. ¿Sí?
Ojo, que esta lista yo la he podido hacer un poquito más elaborada, pero quería darles tiempo para que ustedes dieran su lista.
Pero cuando Giannis rompa 50 récords de la NBA, que nos va a romper, vamos a tener que ponerlo.
Está joven este muchacho, no hay duda de eso.
Sí, bueno, uno sabe lo que pasa. Una lesión puede acabar con todo eso.
Así es.
Damas y caballeros, caballeros, me está diciendo Efraín García que hasta aquí llegamos, pero no se preocupen, a partir del 1 de abril, 120 minutos de Al Duro y Sin Guantes. Mantengan la sintonía aquí por Radio Martí. Puntos de Vista es lo que viene, pero en nombre de todos los que laboramos aquí en esta emisora, especialmente los 5 gatos que se ganan la vida en el deporte. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.